Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 27 de marzo, Día Mundial del Teatro.
Teatro, lo tuyo es puro teatro.
También es el Día Internacional de las Relaciones entre Ciencias Médicas y el Día Nacional del Trasplante.
Te doy mi corazón.
¿Y a quién tenemos que felicitar hoy? Pues a los Rupertos, a las Marolas, a los Narcetes y a los Zanitas. En España tenemos 3 millones de desempleados en números redondos, más o menos. Lo chocante es que al mismo tiempo hay cerca de 140.000 empleos que no se consiguen cubrir.
Raro, raro, raro.
Pues sí, es raro, pero ¿cuál es la causa de este desajuste? Se lo vamos a preguntar a Diego Barceló, que es el director de estudios de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME. La valorización energética es la conversión en energía de todos esos residuos que no se pueden reciclar. Hablamos, por lo tanto, de algo que forma parte esencial de lo que denominamos economía circular. Y precisamente las asociaciones que reúnen a las empresas que se dedican a esto están cumpliendo este año sus primeros 25 de vida. Así que nos ha parecido oportuno invitar a su presidente, Rafael Guinea, para que haga balance con nosotros.
¿Conocéis la historia del Santo Grial? ¿Sabíais que está ligada a las leyendas del rey Arturo y que los nazis lo buscaron en el monasterio español de Montserrat?
Bueno, pues no solo eso. Hace poco supimos que el servicio secreto británico intentó llevarse de Valencia una de las reliquias más importantes que se supone que tenemos, el Santo Grial o el Santo Cáliz, como prefiramos llamarlo. Sirven las dos cosas. Bueno, así que aprovechando esta noticia y que hablamos de algo muy relacionado con la última cena de Cristo y, por lo tanto, con la Semana Santa, Álvaro Martín nos va a contar la historia de este cáliz y de otras reliquias que se conservan en España. Y por supuesto no van a faltar ni Marga García, con la que vamos a cocinar hoy, como no podía ser de otra manera, torrijas en todas sus variedades, y la ciencia cierta de Lorena Sánchez. Y comenzamos nuestra rueda de reconocimiento, como todas las mañanas, repasando cosas importantes que ocurrieron, en este caso, un 27 de marzo, en las efemérides de Nieves Ortiz.
Y arrancamos en Tenerife, donde un día como hoy de hace 47 años, dos aviones chocaban en una pista de despegue en el aeropuerto de Los Rodeos. 583 personas murieron y 61 resultaron heridas en la mayor catástrofe aérea de la historia de la aviación comercial española. Además, en 1997 fue liberada María Ángeles Feliu, la farmacéutica de Olot, secuestrada tras más de 16 meses. Su cautiverio supuso una lucha constante por sobrevivir en un lugar tenebroso, insalubre y a oscuras, rodeada de humedades, de insectos, de ratas y sin posibilidad de asearse. El peor momento lo vivió al escuchar por radio que la daban por muerta.
Yo estaba ya tancada, volía y estoy aquí dentro viva.
Yo estaba allí encerrada y quería decir, estoy aquí dentro viva. Así hablaba Feliu en el juicio celebrado una década después del rapto, por el que fueron condenados apenas de entre 14 y 22 años 5 de los 8 procesados, entre ellos un policía de Olot y su mujer, y el carcelero de la farmacéutica, que acabó dejándola en libertad cerca de una gasolinera donde, aturdida, le pidió a un trabajador que llamase a la policía, poniendo fin a su calvario. Nos vamos a 1973, cuando, un 27 de marzo, Marlon Brando rechazó el Oscar por su papel en El Padrino. En su lugar subió al escenario una joven de 26 años, vestida y peinada con ropa típica aborigen, explicando los motivos por los que el actor no quiso recoger la estatuilla.
And the reasons for this being
Esto es debido al maltrato a los indios estadounidenses en la actualidad por la industria cinematográfica y en la televisión, dijo en el discurso, que fue aplaudido y abucheado por el público. Aquello no penalizó a Brando, que estuvo nominado por la Academia de Hollywood al año siguiente por Último Tango en París. Y un Oscar consiguió el musical Cantando bajo la lluvia, que se estrenó un día como hoy de 1952. En este tema principal de la comedia musical protagonizado por Gene Kelly, se dice, se cuenta, se rumorea que el actor tenía 40 de fiebre durante el rodaje de la escena más famosa de esta peli, pero no es cierto que se utilizase una mezcla de agua y leche para que luciesen mejor las gotas de lluvia en la pantalla. Everyone from the place, come on with the rain,
I've a smile on my face. I'll walk. Bueno, pues vamos a ver qué personaje nos recuerda hoy Ana. Ana, ¿qué tal?
Hola, hoy destacaría...
¿A quién recordamos?
Felicitar a Ruperto Chapí, gran compositor alicantino al que recordamos especialmente por sus populares zarzuelas. Siguiendo con su tradición familiar, Ruperto empezó a estudiar solfeo con 5 años, solo un poco después de aprender a hablar. A los 16 se vino a Madrid para estudiar en el conservatorio. Estudió armonía y composición con compañeros como Tomás Breton. Con 21 fue director de una banda militar y compuso Fantasía Morisca, obra por la que se le concedió su primer premio. En 1873 ganó un concurso por el que sería pensionado en Roma con su ópera Las naves de Cortés, que estrenaría en el Teatro Real unos meses más tarde. Ruperto dominó el género cómico y el dramático, y su carrera musical nos dejó clásicos de la zarzuela como La tempestad o La revoltosa. ¿Cómo olvidar, por supuesto, la maravillosa ópera mitológica de Circe, que en su momento compuso para inaugurar el nuevo teatro lírico y que a día de hoy podemos ver representada en el Teatro de la Zarzuela aquí en Madrid, los viernes y los domingos? 173 años cumpliría. Muchísimas felicidades.
¿Esté donde esté? Muchas gracias, Ana. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Hoy visitamos Madrid Artes Digitales, único centro permanente Madrid de exposiciones inmersivas. Acaba de celebrar su segundo aniversario y desde su inauguración en la nave 16 de Matadero Madrid ya ha cautivado a más de 1 millón de visitantes con experiencias digitales que fusionan arte, tecnología y educación. Y actualmente se puede disfrutar de los últimos días de Pompeya y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, disfrutar. Además, más con los 5 sentidos.
No solo viene a trabajar los miércoles, sino que trabaja doble. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Como trabajo doble, me he tomado 2 torrijas.
Dos. Así vamos. Así, yo también. Otras 2.
Estamos empatados. A ver quién gana al final a la 1.
Mira,
Dos, Juanjo,
Honorato,
dos.
¿Cuántas?
Yo una.
Y Ceballos otra.
Una. Yo dos.
¿Cómo? A ver, vamos ya.
Ya le hemos dado la vuelta al jamón.
Creo que luego llega más jamón.
La primera ha sido por una obra de caridad.
¿Por qué?
A ver, porque ha traído Begoña Tormo la bandeja de torrijas, ¿vale? Perfectas, deliciosas, ¿vale? Entraban por la vista, por el olfato y luego, bueno, a degustarlas. Y había una, la pobre, que estaba feucha, que desentonaba. Y entonces esa me la he zampado yo antes de que todo el mundo pudiese ver el resto de torrijas.
O sea, así.
Y luego ya me he tomado la torrija.
La segunda y la tercera, porque nos vamos a quitar la bandeja del medio. Pues quedadito, porque a lo mejor luego hay segunda parte.
Bueno.
No digo nada, pero a lo mejor hay segunda parte. Cuidadito.
Hemos venido preparados para todo.
Mira, yo no he traído el bicarbonato, pero creo que me va a hacer falta en cualquier momento. Bueno, ratito de oyentes. ¿Qué hemos preparado hoy?
Hoy recuerdos de tu primer coche.
Ahí va.
El primer coche que ahí le diste por nada al volante, a los pedales, al acelerador. ¿Fue el coche que tenía tu abuelo al que no le abría las puertas y tenías que entrar por la ventanilla?
No, el mío fue el de mi abuelo, pero entraba...
Impecable. ¿Fue tal vez un Citroën Tiburón que restauraste pieza a pieza y al que llamaste cazón? ¿Fue un Renault Clio Mecano que te compraste con tus ahorros que conseguiste revendiendo entradas de conciertos del grupo? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz al Telegram o al WhatsApp.
¿Y?
y...
¡Ah, es
y,
verdad, es verdad!
¡Se iba,
es
iba ya! Pero todos aquí ¿cómo? Y...
Es verdad, el almíbar, es el almíbar.
Yo creo que sí.
El azúcar me anima, pero el almíbar me ralentiza la neurona.
Vale.
Y la canela, Bueno, hoy rompemos un sonido y lo dejamos hecho a Nico.
¡Bien! Ahora, ya te puedes ir. Mira, el uno con el almíbar, el otro con la gasolina. Está este equipo muy perjudicado.
A ver, hoy es un día clave. Ya se sabe que hoy empieza otra operación salida.
Sí.
Y se están saliendo, con los precios también de la gasolina.
Mira, no me hables.
Hay que pedir un crédito ya para echar
de
un
nada.
Depósito.
Pues sí, hacer una colecta.
Así que hace un tiempo descubrimos el término monolito, que hasta el momento solo lo teníamos para, digamos...
Sí.
Esas cositas que salen en algunas películas y hay que fijarse mucho, ¿no? Pues no, los monolitos son donde se ponen los precios en las gasolineras.
¿Sí?
Los manolitos son el postre ese con chocolate.
Sí, y esto es el monolito.
Monolito.
Vale.
Monolito del año. Bueno, a ver, hemos puesto no uno, no dos, tres monolitos diferentes de tres compañías diferentes que se dedican a este sector.
Sí.
Y hoy lo que hay que adivinar es cuál de estas tres fotos de monolitos es la más reciente.
¡Puah!
Bueno, una de las tres.
¿La vas a pagar tú?
No, lo digo porque como cada día cambia de precio,
claro.
Y hay una diferencia notable entre unas gasolineras y otras.
Por ejemplo, diésel. La opción A estaba a 1,64,9.
Sí, 1,65.
1,65, para redondear.
Sí.
En la B a 1,16.
Fíjate.
Y en la C a 2,049, que 2,05.
Que fíjate tú. Casi. Una barbaridad.
Una barbaridad la diferencia.
Bueno, hay que saber cuál de los tres es el más reciente.
Os voy a decir una cosa. No hay ni un año y pico entre las tres fotos, ¿eh? O sea, que en un año y pico hemos vivido estas tres gamas de precios.
Bueno, y lo que te digo, dependiendo de la gasolinera, hay gasolineras... yo tengo comprobado una cerca de mi casa y otro un poquito más allá. Oye, hasta 12 céntimos por litro de diferencia.
12, 14 y 15, sí, sí.
Hombre, tiene un depósito entero. Teniendo en cuenta que aquí gastamos mucha gasolina.
¡Dale más gasolina!
Hombre.
Bueno, pues el reto de hoy consiste en eso. Se entra en X Twitter, en nuestro usuario, @buenosdiasom. Te fijas en los tres monolitos y hay que decir cuál es... el más reciente de las fotos que hemos tomado.
El A, el B
o el C.
O el C. Que no os acordáis a cuánto ha dicho Carlos la gasolina, entráis directamente. @buenosdiasom, observáis, veis los tres precios, calculáis más o menos. Muchos estarán a punto de poner gasolina hoy, o la habrán puesto ya previsores ayer, por ejemplo, ¿no?
Qué listos sois.
Bueno, pues que sepan más o menos, que calculen más o menos cómo va la cosa.
Esto ya te digo yo que es casi una lotería, ¿eh? Acertarlo.
Pues sí, porque...
No es fácil.
Vamos de la ceca a la meca, en fin.
A la 1-5 damos la
Damos la solución. @buenosdiasm, entráis, observáis, decidís, votáis... Y como siempre, ya está.
Lo importante es participar.
Bueno, eso es una... No sé quién fue el memo que dijo eso.
Yo siempre digo que sí.
Lo importante es participar.
Pero ganar es también muy bonito.
Pero vamos a ver, que lo importante no es participar. No. Uno participa para ganar.
Claro.
¿Qué tontería es
sí.
esa? ¿Ah? Dile a Nadal cuando... lo importante es que hayas participado bonito.
No, porra. Es ganar la copa.
Qué importante es ganar. Hombre, por supuesto. Gracias, Carlos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid,
Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Este domingo de Resurrección, Madrid al Tanto no falta a su cita semanal, con el mismo sonido y pasión de siempre. Y además con el Rayo Vallecano que visita al Celta, el Alcorcón que recibe al Amorebieta y en baloncesto juega el Real Madrid. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues hoy en el Buenos Días Madrid queremos fijarnos en algo de lo que no se habla demasiado. Me refiero a las vacantes laborales. Verán, según el Instituto Nacional de Estadística, en nuestro país hay cerca de 140.000, hablamos de una cifra muy importante, empleos sin ocupar, pese a contar con más de 3 millones de parados. Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay ese desajuste entre la oferta y la demanda? ¿Y qué sectores son los más afectados? Bueno, para intentar resolver todas estas dudas, hemos decidido acudir a Diego Barceló, que es el director de estudios de CEPYME, de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Señor Barceló, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo es posible que haya 140.000, es que no hablamos de dos o tres, hablamos de 140.000 trabajos que buscan trabajadores cuando al mismo tiempo tenemos 3 millones de parados en España?
Sí, bueno, en realidad nosotros tenemos la sospecha de que son bastantes más de 140.000. Lo que pasa es que es un fenómeno que por su propia naturaleza es muy difícil de medir, digamos. No es que el Instituto de Estadísticas lo haga mal, sino que es difícil de medir. ¿Por qué es difícil de medir? Porque el tamaño medio de una empresa en España es de 5 personas. Entonces, sí. La empresa española es el taller, el bar, la peluquería. Esas empresas, al ser tan pequeñas, lo que hacen normalmente es no publicar formalmente una vacante. Entonces, sí. Por ese mismo motivo, son difíciles de captar y de medir. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Hay un montón de causas. Por ejemplo, en provincias como Soria, como Teruel, hay un problema de falta de población. Es decir, son las provincias donde más se ha envejecido la población, sí. Y entonces falta todo tipo de perfil. Pero, digamos, hablando más en general, una cosa que nos llamó la atención es que en España, comparado con otros países de la Unión Europea, hay el perfil de los graduados universitarios es muy distinto. Es decir, España es el país que tiene mayor proporción de graduados en artes y humanidades y el que tiene menos graduados en ingenierías, por ejemplo. Y en cambio, en el resto de Europa ocurre lo contrario. Entonces, ya solo teniendo ese dato, cabe esperar que hay perfiles de ingenierías que falten, por ejemplo.
Bueno, yo buscando un poco, investigando también sobre las causas de este desajuste, me he encontrado con dos cuestiones muy diferentes, señor Barceló. Por un lado, algo que ha apuntado usted, las empresas pequeñas, los empresarios, los dueños de un pequeño negocio a veces tienen mucha complicación para conseguir contratar a una persona nueva, aunque lo necesiten. Y por otro lado, que hay sectores, como por ejemplo el sector servicio, donde hay muchos puestos que no se cubren porque consideran los supuestos trabajadores que los horarios son muy complicados o que se necesita mucha movilidad laboral, que en este país todavía es una asignatura pendiente, o que los sueldos son muy bajos. Supongo que en el saco de las causas entran todas al mismo tiempo.
Claro, exactamente. Entra todo. Porque, por ejemplo, un tema que es muy relevante en este sentido es el del salario mínimo. El salario mínimo ha aumentado más de un 70% desde 2016, cuando la inflación en el mismo periodo ha sido de poco más del 20%. Uh-huh. Entonces, un bar tiene que vender más Coca-Cola, servir más cafés, una peluquería tiene que ser más corta, mucho más como para poder pagar un mismo salario mínimo. Entonces, hay muchas que simplemente no lo pueden pagar. Yeah. Entonces, eso es un problema. Porque si aunque el salario mínimo es de 1.134 euros por mes, si nosotros hacemos el cálculo con las pagas extraordinarias, con las cotizaciones sociales y incluyendo las vacaciones, el mes efectivo de trabajo a la PYME le cuesta más de 1.900 euros.
Ya.
Entonces,
aunque el trabajador se lleve una cantidad muchísimo más pequeña, claro.
Exactamente, el trabajador se lleva menos de 1.134 porque le descuentan las cotizaciones sociales y luego eventualmente el IRPF. Entonces, es un problema. Ahora, lo que quiero mostrar con eso es que eso explica por qué muchas pequeñas empresas no pueden hacer frente a la contratación de una persona. Pero al mismo tiempo, ese incremento del salario mínimo eleva las expectativas salariales, lógicamente, del asalariado. Entonces ahí hay un choque entre el deseo y la realidad.
Claro.
Y además, al haberse multiplicado las ayudas sociales de distinto tipo, es razonable que una persona espere a encontrar un trabajo que lo satisfaga, por ejemplo. Entonces eso también dilata el poder cubrir las vacantes.
Claro, que el problema, por lo que nos dice, uno de los grandes problemas está en esa grandísima brecha que hay entre lo que un empresario tiene que pagar a un trabajador y lo que le cuesta ese mismo puesto de trabajo, que ya nos dice usted que si hablamos de un salario mínimo, la brecha es de 900 euros más o de 800 euros más que tiene que pagar el empresario. Claro, si hablamos de pequeñas y medianas empresas, pues a ver quién aguanta esto, quién puede sostener esto, ¿no?
Claro, y el problema es que, esto esto afecta especialmente a jóvenes y a personas con poca experiencia o capacitación, que son perfiles que, por ejemplo, son los que normalmente se encuentran en la hostelería, en el pequeño comercio, y entonces ahí es donde se produce el choque. El tema del salario mínimo para la gran empresa no es ningún problema en general, pero sí lo es para la inserción laboral de los jóvenes y para poder cubrir vacantes, como digo, en sectores particulares, como fundamentalmente el comercio minorista y la hostelería.
Bueno, por lo que veo, las políticas activas de búsqueda de trabajo tampoco están funcionando demasiado bien, señor Barceló.
No, mira, hay un observatorio europeo que compara todos los servicios públicos de empleo estatales y lamentablemente el de España es el que tiene más áreas por mejorar. Y esto es un gran problema para la pequeña empresa porque como por su propia naturaleza no tiene un departamento de recursos humanos, no tiene los recursos para anunciar su búsqueda, tiene que acudir al Servicio Público de Empleo. Entonces, la PYME que encuentra, que cuando acude no le resuelven el problema, no encuentra el personal que necesita. En cambio, en Francia, por citar un caso más próximo, esto es muy, el servicio público de empleo es mucho más efectivo a la hora de encontrar perfiles para las pequeñas empresas. Entonces, una de las cosas que digamos que están fallando y que está complicando este problema es esto, digamos, la muy baja efectividad del servicio de empleo estatal en su capacidad de intermediador entre los que necesitan mano de obra y los que lo ofrecen.
Claro, ya lo decía usted, que en España es verdad que somos muy de tener carrera universitaria. Luego ocurre que mucha gente no encuentra trabajo porque, entre otras cosas, está sobrecapacitado, digamos, para muchos puestos de trabajo en los empresarios. Hombre, pues tampoco quieren a personas que en un momento dado pueden exigir más sueldo, por ejemplo, ¿no? Porque su capacitación para el puesto, bueno, pues es muy superior. Claro, ¿qué solución le ven ustedes desde Cepyme a este desajuste, si es que le ven alguna a corto o a medio plazo?
A ver, soluciones, no hay una única solución posible, hay muchas cosas que habría que hacer, empezando, insisto, por el aumentar la efectividad del servicio público de empleo estatal. Pero luego habría muchas cosas para examinar, por ejemplo, nosotros estuvimos estudiando qué hacen los distintos países con el salario mínimo. Nosotros tenemos un mismo salario mínimo, 1.134 euros, cuando el salario promedio en Extremadura, por ejemplo, o en Canarias, ronda los 1.500 euros, pero en el País Vasco o en Madrid es de más de 2.200. Entonces, claro, frente a esa misma realidad que se da en otros países, hay países como Suiza, como Canadá, como Japón, donde el salario mínimo es regional. No hay un único salario mínimo, hay muchos. Entonces, eso podría ser una vía a explorar. En otros países como Irlanda, Reino Unido, Holanda, hay un salario mínimo que es un poco más bajo para los menores de edad. Entonces eso permite incorporar a los jóvenes a tempranas edades al empleo y que se capaciten en el puesto de trabajo. No digo que sean las soluciones que hay que poner en marcha en España, pero digo, si países importantes están haciendo este tipo de cosas, merecería la pena analizarlas. Y luego, por supuesto, hay que tener en cuenta que España tiene las terceras cotizaciones sociales más altas de la Unión Europea. Entonces, había que, como recomiendan los muchos organismos internacionales, tender a reducir esa carga para facilitar la empleabilidad y la reducción de los costes laborales.
Bueno, pues a ver si alguien pone solución a esto, o por lo menos escucha a los pequeños y medianos empresarios que tienen mucho que decir, pues son ustedes los que están ahí al pie del cañón y saben exactamente los problemas con los que se encuentran a la hora de contratar trabajadores, y los trabajadores también saben los problemas que se encuentran a la hora de buscar trabajo. Desajuste en un país con más de 3 millones de parados, 140.000, más de 140.000, ya nos decía Diego Barceló, director de estudios de Cepyme, que es seguramente la cantidad más alta de la que se refleja oficialmente, de puestos de trabajo sin cubrir. En fin, parece una auténtica paradoja, pero es lo que hay. Diego Barceló, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Gracias a ti, Eli. Un saludo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Porque los toros son cultura.
son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
El único centro permanente en Madrid de exposiciones inmersivas es Madrid Artes Digital. Y precisamente este centro acaba de celebrar su segundo aniversario. Desde su inauguración en la nave 16 de Matadero Madrid, ha cautivado ya a más de 1 millón de visitantes con experiencias digitales que fusionan arte, tecnología y educación. Bueno, actualmente, si vamos por allí, lo que podemos disfrutar es de Los últimos días de Pompeya, que es una exposición realmente interesante. Ahí está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, es una experiencia, yo diría, que pocas veces se puede vivir y lo tenemos en Madrid, así que hay que aprovechar para venir a ver Los últimos días de Pompeya. Además, ahora se ha prorrogado hasta el mes de junio. Y hoy nos acompaña Nacho Ares, que es el asesor, también el que ha realizado todo el guión, decíamos, de esta experiencia y que hay que vivir con los cinco sentidos.
Desde luego que sí. Cinco sentidos yo creo que son pocos, ¿no?, para poder disfrutar de este espectáculo. No es solamente una experiencia inmersiva en la que puedes sentir, casi tocar con los dedos con las yemas de los dedos la magia, ¿no?, que emana Roma, pues casi 2000 años después, ¿no?, después de esa catástrofe del año 79 con la erupción del Vesubio, y poder disfrutar, como digo, de la magia que todavía tiene esta historia.
Y para aquellos, ¿no?, que no conozcan bien la historia, pues siempre hacemos una introducción, ¿no?, para contar los antecedentes a lo que pasaba en ese año 79.
Pues mira, en otoño la erupción del Vesubio nos ha permitido tener una cápsula del tiempo extraordinaria de lo que sucedió ahí en ese momento, algo que los romanos no esperaban, ¿no? Los habitantes de Pompeya no esperaban, porque nunca habían vivido nada parecido, no conocían, no sabían que esa montaña enorme que tenían delante de sí, entre Herculano y la ciudad de Pompeya, era realmente un volcán. Habían sufrido terremotos, que era lo que había causado, pues, la destrucción de gran parte de la ciudad, y que poco a poco habían empezado a reconstruirla, pero no sabían que aquella montaña realmente era un volcán que, en un momento dado, hacia el mes de octubre del año 79, empezó a expulsar cenizas que lo cubría todo. Y sobre todo lo destruía, pues creando y generando incendios que acabaron con la vida de decenas de miles de personas,
¿no? Y sobre todo se quedaron atrapados durante la noche, y fue diferente lo que ocurrió en Herculano que en Pompeya, ¿no?
Sí, a ver, nosotros tenemos la idea, quizás un poco con el paso de los 2000 años de esa cápsula del tiempo, ¿no? Realmente no murieron por la lava, digo, sí, la lava, no hubo una erupción volcánica tal y como estamos acostumbrados en otros lugares, ¿no? Murieron por la presencia de esas cenizas que lo cubrieron absolutamente todo antes de que realmente pudieran haber tenido conciencia de ello. Y es lo que nos ha permitido tener esa cápsula del tiempo cubierta por las cenizas, y que 2000 años después podemos disfrutar tal y como si estuviéramos ahí en esos días de octubre.
Aquí tenemos una sala inmersiva enorme donde vamos a poder ver incluso cómo ese Vesubio entra en erupción.
Sí, son 2000 metros cuadrados de proyección, tanto en las cuatro paredes como en el suelo, y eso nos permite tener un contacto casi directo, ¿no? Como decía antes, ahí tocándolo con las yemas de los dedos, lo que sucedió en ese año 79, para tener una vivencia pues muy, muy vívida, ¿no? De lo que pasó allí. Pero no solamente tenemos que quitarnos, ¿no?, los que vengan aquí a Matadero a a disfrutar de esta exposición inmersiva, no es nada catastrófico desde el punto de vista negativo, ¿no? Porque siempre desde el principio, tanto Miriam como yo, como autor de los guiones, hemos querido dar una visión mucho más amable de todo lo que sucedió, sin dejar de lado, por supuesto, el aspecto humano de esa catástrofe que se dio allí,
¿no? Y antes de entrar a la sala inmersiva podemos también ver algunos de los objetos que han llegado desde Nápoles.
Sí, bueno, son objetos contemporáneos, ¿no? Contemporáneos de que pertenecen a una colección privada, a Félix Terber Arqueología, que nos ayuda a tener, bueno, pues una visión pues mucho más amable quizás de cómo era esa vida cotidiana, que es en definitiva lo que no tenemos que perder, ¿no? Esos vidrios, esas esculturas, todos esos referentes que nos van a ayudar a tener un conocimiento casi como si estuviéramos viviendo, ¿no?, esa experiencia.
Y decíamos que se cumplen 2 años de la inauguración de este espacio, primero con Klein, luego con Tutankamón y ahora con Pompeya, y la novedad en esta ocasión es la inauguración de una sala, la de Metaverso, donde vamos a ir caminando y descubriendo calles, hogares, formas de vida.
Sí, la experiencia de Metaverso que hemos inaugurado con los últimos días de Pompeya es algo increíble, ¿no? Porque te colocas unas gafas de realidad virtual y comienzas a caminar. Puedes caminar por un espacio amplio en el que estás, bueno, pues disfrutando de cómo era una villa romana en aquella época, ¿no? En la Pompeya de hace 2000 años, ¿no? Y puedes estar en la cocina, en el peristilo, en otras. Son 6 estancias, ¿no? Para que nos van a ayudar a conocer cómo era la vida cotidiana prácticamente, ¿no? En la Pompeya de hace 2000 años.
Y al final del recorrido has perdido la noción del tiempo. Abres los ojos, te das cuenta de que estás aquí en Madrid, pero en realidad esa sensación sí que se consigue, ¿no? La de trasladarnos a aquella época, a aquella cultura. Y nos espera una sorpresa más, también con gafas de realidad virtual, pero esta vez sentados.
Sí, la última experiencia es una realidad virtual con gafas sentado. Como dices, puedes girar 360 grados, pero también bueno, entras en uno de los anfiteatros que había en aquella época, en este caso en el de Pompeya, para poder ser partícipe, ¿no?, de una lucha de gladiadores justo antes, ¿no?, de que llegue el momento de la erupción del Vesubio, ¿no? Es una experiencia más que suma al metaverso, a la inmersiva y al poder disfrutar de piezas auténticas de aquella época.
Y una batalla naval que no nos imaginamos, como se hacían en el interior también de los anfiteatros.
Sí, en las naumaquias, ¿no?, de la que nos han llegado referencias, ¿no?, de cómo se llenaba de agua el anfiteatro y entraban varias naves que empezaban a luchar entre sí, pues en un espectáculo que hoy nos sobrecoge, ¿no? En aquella época la muerte resultaba algo cotidiano, ¿no? Pero bueno, hemos proyectado una imagen muchísimo más amable. En definitiva, nos tenemos que quedar con esa experiencia de lucha de tú a tú entre los gladiadores y sobre todo esta naumaquia que en efecto nos sobrecoge porque es una experiencia que es muy desconocida incluso para los amantes de Roma, ¿no?
Nacho Ares, que decíamos, la suerte es que lo tenemos en Madrid, que además se ha prorrogado hasta el mes de junio y que desde que se abrió este lugar por aquí han pasado ya más de 1 millón de personas, así que esto funciona.
Desde luego que sí, estamos muy contentos porque, bueno, la exposición inmersiva de Tutankamón, de la que yo era comisario en esta ocasión y también guionista y creativo, la podemos ver en numerosas ciudades, está en varias ciudades en Alemania, en Austria, Pompeya va a ir a otros lugares de Europa, Tutankamón también hemos conseguido cruzar el charco, ya está en Brasil y seguramente lo vamos a tener en otros espacios y desde mi punto de vista ya personal, lo más importante, Tutankamón la hemos inaugurado en el GEM, en el Gran Museo Egipcio, en el Cairo, que ha sido un sueño cuando se pudo abrir esa parte del museo y en una de las salas colocar la experiencia inmersiva de Tutankamón, todo un sueño para Amad.
Pues muchísimas gracias, Nacho Ares, que ha sido el asesor, el encargado también de hacer los guiones de esta experiencia, y tenemos que recordar que está en Matadero y que se puede visitar hasta el mes de junio.
Pues yo creo que merece la pena, ¿eh?, darse una vueltecita por ahí. Muchas gracias, Gloria.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos.
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era: ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar de valorización energética. Habrá muchos que digan, bueno, ¿y esto en qué consiste? Bueno, consiste en convertir en energía de diferentes formas esos residuos que no pueden ser ni reciclados ni reutilizados. Bueno, para que nos hagamos una idea, los vertederos de basura en España y Andorra emiten anualmente cerca de 11 millones de toneladas de CO2. ¿Cuánto emiten las plantas de valorización energética? Pues 19 veces menos. Por lo tanto, estamos hablando de un recurso muy apreciado dentro de eso que se llama economía circular, porque nos ayuda a reutilizar eso que aparentemente es reutilizable. Bueno, Rafael Guinea es el presidente de Aeversu, que es la asociación de empresas referentes en este sector de la valorización energética. Acaban de cumplir, por cierto, sus primeros 25 años de vida. Señor Guinea, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, felicidades, lo primero, por esos 25 primeros años de vida de unas empresas muy desconocidas para el gran público.
Pues muchas gracias. Sí, la verdad es que son muy desconocidas porque es un servicio público que se da en muchas ciudades españolas, pero sobre todo en muchísimas ciudades europeas, y que se suele dar, como muchos otros servicios públicos, pues en silencio, continuamente, 7 días a la semana, 24 horas al día, para dar un correcto tratamiento a los residuos que generamos en nuestros hogares.
Bueno, ¿qué residuos son los que no se pueden reciclar y que utilizan ustedes?
A ver, la economía circular y toda la parte de reciclaje, cuando lo pensamos, nos centramos mucho probablemente en los envases o en el papel.
Sí.
¿No? Pero vemos que eso más o menos es un 20% de los residuos que tenemos, ¿no? Y luego tenemos la materia orgánica, que también se puede compostar, y ahí tenemos un 30%. Pero nos queda todavía cerca de un 50% de los residuos que no se pueden reciclar por distintos motivos. Por ejemplo, hay muchos textiles que están sucios, o papeles que están contaminados, o cualquier material que sea mezcla de materiales, como los juguetes, los zapatos, todo este tipo de materiales no se pueden reciclar, ya que no son de un material puro, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tengamos en la cabeza que está hecho de más de un solo material, que son muchos, pues no se puede reciclar por definición, ¿no? Y ahí es cuando entra la tecnología de valorización energética como un último uso que se le puede dar a estos materiales, que es aprovechar la energía que tienen, ¿no?
Bueno, ¿cómo lo hacen ustedes? Porque nosotros tiramos nuestros residuos, bueno, ya hemos aprendido lo de los diferentes cubos, el cartón, el plástico, los residuos orgánicos. Es verdad que, como usted dice, hay muchos objetos que están hechos de distintos materiales. Si no sabemos muy bien qué hacer con ellos, los llevamos al punto limpio. Pero, ¿qué hacen ustedes una vez que nosotros hemos desechado esos objetos?
Bueno, hay todo un sistema, ¿no? Yo creo que en Europa somos la zona del mundo más desarrollada en cuanto a gestión de residuos y con una normativa más avanzada. Y lo que se hace es, pues según el contenedor en el que se haya llevado el residuo, pues primero se intenta llevar a una separación para lograr reciclar todos aquellos que se puedan reciclar, ¿no?
Es decir,
todas aquellas que sean botellas de PET puro, o sea papel limpio, o sea textil, pues intenta separar para reciclar. Y aquello que una vez pasado por esa separación no se puede separar, pues se llama rechazo y es lo que se lleva. Tiene dos alternativas, ¿no? Una es o lo llevas a valorización energética para sacarle la energía y también para descontaminarlo, porque al final al quemarlo a alta temperatura lo descontaminas, o lo llevas a vertedero, ¿no? Que es lo que también está pasando mucho en España y en Madrid también. Y es el último tratamiento o el último destino que vienen a tener los residuos y que, bueno, estamos intentando en Europa ser pioneros en llegar a un modelo de vertido cero, ¿no?
Bueno, ya decía yo antes que las empresas de valoración energética tiran al aire, por decirlo de alguna manera, arrojan al aire 19 veces menos de cantidad de CO2 que un vertedero. Sin embargo, tengo la sensación, señor Guinea, de que tienen ustedes muy mala fama, que en cuanto se dice, bueno, si utilizan estos residuos para generar energía, automáticamente se piensa en una industria muy contaminante.
Sí, es curioso porque eso además solo pasa en España. O sea, en el resto de países de Europa, el tener una planta de valoración energética es tan normal como tener en un hospital o un polideportivo. Todas las ciudades lo tienen y además procuran que la calefacción y la electricidad de la propia ciudad en la base salga de estas instalaciones, ¿no? Pero en España parece que desde un punto de vista político y social está más admitido un vertedero que una planta de valoración energética, cuando en la planta de valoración energética se mide continuamente de manera transparente qué emisiones hay, cómo se controlan, etcétera, mientras que en un vertedero pues es un sitio donde tira residuos, donde se genera muchísimo metano al descomponerse en la materia orgánica, que es lo que genera gases de efecto invernadero, donde cuando llueve se generan lixiviados. Pero bueno, lo tenemos como más asociado a una gestión antigua, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que ahí tenemos que trabajar tanto las asociaciones como los políticos, como la sociedad, en dar una imagen más real de los beneficios de pasar de un vertedero a una planta de valoración energética, como han hecho, insisto, todo el resto de nuestros compañeros europeos, ¿no?
Bueno, ¿cuántas plantas de valorización energética hay en España?
En España tenemos 11 plantas. 11 plantas, más una más en Andorra, que está en la asociación, pero en España tenemos 11 plantas, mientras que en Europa hay cerca de 500, ¿no? Por eso tenemos mucho por hacer todavía.
Bueno, ¿y cuánta energía son capaces de generar esas 11 plantas?
Bueno, pues depende del tamaño de la instalación, ¿no? Pero más o menos estamos hablando de un 5%, o sea, si lográramos gestionar los residuos, más o menos un 5% de la energía necesaria para que España funcionara se podría generar con los residuos, ¿no? Ahorrando el tener que importar esta energía de fuera, ¿no? Porque la energía que se produce con estos residuos es renovable en un 60-65% por toda la parte de más biodegradable que tienen los residuos. Y al contrario que otras energías renovables, como la fotovoltaica o la eólica, es gestionable. Es decir, va en base, con lo cual puede sustituir fácilmente al gas que importamos de Rusia o a petróleo que importamos de otros países, ¿no?
Bueno, desde luego, si uno piensa en un vertedero de basura y sobre todo, ahora que tenemos las cifras, de cuánto CO2 expulsa un vertedero y cuánto se puede reutilizar de alguna manera, porque están ustedes reutilizando esos residuos que no son reciclables y la cantidad de CO2 que expulsan las industrias de valorización energética, es que parece que la cosa no tiene ninguna duda. Deberíamos todos decantarnos automáticamente por la instalación de estas empresas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hay más?
Bueno, yo creo que el problema es sobre todo... Hay dos problemas. Uno, que la gestión pública de esto, como decíais antes, ¿no? Tiene cierto rechazo por algunos grupos, ¿no? Con lo cual, te lo dices, bueno, pero ¿qué es la alternativa? Y la alternativa te dicen, bueno, pues residuo cero, ¿no? Bueno, pues eso es como no construir hospitales porque quieres tener enfermedad cero, ¿no? Entonces, es complicado. Y la otra es el precio. Claro, tirar los residuos en un agujero es muy barato. Entonces, cualquier otra gestión es más caro. También reciclar es más caro que valorizar energéticamente, o incluso reutilizar suele ser más caro que reciclar, ¿no? Entonces, hay unos equilibrios ahí entre precios, obligaciones y sobre todo el compromiso real de cerrar los vertederos, que es lo que nos falta en España para acabar de impulsar esta economía circular y esta descarbonización del sector de los residuos, ¿no?
Por último, ¿son seguras todas estas plantas de valorización energética? Quiero decir, ¿utilizarán ustedes, supongo, un tipo de maquinaria o de combustión muy potente? Por eso lo pregunto, lo de la seguridad.
Bueno, como te decía, en Europa hay más de 500 funcionando, en todo el mundo hay más de 2.000. Estas instalaciones están continuamente monitorizadas por las administraciones, ya que la gestión de residuos en Europa y casi todo el mundo es una gestión pública, con lo cual son tremendamente seguras. O sea, no solamente son tremendamente seguras desde un punto de vista de funcionamiento, sino que son tremendamente fiables. Funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana, con las emisiones controladas, llevan haciéndolo 50 años las más antiguas, por supuesto renovando las mejores tecnologías que también va proponiendo la propia Unión Europea, con lo cual la seguridad y la transparencia con la que operan es absoluta, ¿no?
Bueno, le confieso que desconocíamos que existían estas empresas y además que llevaban 25 años ya operando en nuestro país. Supongo que el principal reto que se marcan ustedes a corto, a medio y a largo plazo es que siga aumentando esta industria, que los ciudadanos la conozcamos de cerca, que sepamos los beneficios que conlleva. Así que le voy a desear otros 25 años, por lo menos, por delante, para poder seguir celebrando que nuestro país va por el buen camino en este sentido de reutilizar lo que aparentemente creíamos que era no reutilizable. Así que, señor Guinea, Rafael Guinea, presidente de la Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos, lo dicho, que muchas felicidades por esos 25 años y mucha suerte para afrontar estos retos.
Pues muchísimas gracias y les deseo a todos una muy buena Semana Santa.
Muchas gracias.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el Partido de la Una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro.
A saber lo que marcan en estos momentos las gasolineras en el diésel, en la gasolina, en fin, está todo por las nubes.
Yo
me acuerdo cuando empezó la pandemia, que estaba un eurillo.
No llegaba, a veces al euro, 0,9.
Bueno, eso era el diésel, pero la gasolina estaba a 1,4, a 1,3,
también es verdad,
a 2 euros casi.
Que los monolitos, que son donde se ponen los precios en las gasolineras, cuando te los hacen muy altos, malo.
¿Por qué?
Porque
para que no veas.
Tienen tendencia a subirlo.
¿Ah, sí?
No sé, a mí me da eso. Cada vez que veo uno muy alto, digo, esto va a ser... O con los números muy grandes,
También es verdad. Bueno, pues, que hoy preguntamos sobre monolitos y sobre gasolina.
Tres que hemos puesto en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom, y preguntamos cuál de las tres fotos que hemos hecho es la más reciente. Y hay tres opciones, claro, la B o la C. A esta hora la más votada es la A, que es de color verde. El precio del gasoil, por hacernos una idea, es 1,65. El 53%. El 53% dice que es la más reciente.
Sí.
Le sigue la opción C, que está a 2,05.
¡Qué barbaridad!
El 27% dice que es la más reciente. Y la opción B, el 20%.
Que es la más baratuja.
Sí, 1,15.
Es que suele pasar, ¿eh? Cuando se acercan fechas así muy señaladas, no se sabe por qué.
Aprovechan.
Casualmente
es casualidad.
La gasolina es el combustible. Es
casualidad,
sube.
Casualidad.
Hoy recuerdo que era la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, así que si alguien va a repostar, en fin, que vaya preparando el bolsillo. O no, a lo mejor está más baratita. @buenosdiasom, entráis, observáis, decidís, votáis y así jugáis con Carlos Honorato y su reto de agudeza visual.
Correcto.
¿Te acuerdas? ¿Vuelves?
Sí, vuelvo.
Llegan las noticias. Enseguida volvemos también todos los demás.